El siguiente episodio está diseñado para entretener e informar. Todo lo relacionado con tu salud lo tenés que consultar con tu médico. En el capítulo anterior estuvimos hablando sobre los procesados y la jugoterapia. En este capítulo vamos a indagar un poquito más en lo que es la alimentación, en cuanto a lo que es la carne, los lácteos y el veganismo. Hay una correlación directa entre alimentación y longevidad. Por ejemplo, en Cerdeña, Italia, Nicoya, en Costa Rica, en la isla de Okinawa, en Japón. En estos lugares, el consumo de carnes y lácteos es prácticamente nulo y tienen las poblaciones más longevas del mundo. Y se alimentan a base de plantas, frutas, verduras, legumbres, cereales. Después de revisar más de 800 estudios de 10 países diferentes, la Organización Mundial para la Salud determinó que la carne procesada es cancerígena. Los puso en el grupo 1 de carcinogénicos, mismo grupo que están los cigarrillos, el amianto y el plutonio. Investigadores de Harvard analizaron diferentes estudios y concluyeron que una ración diaria de carne procesada por día aumenta el riesgo de diabetes en un 51%. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que sea legal que se venda este tipo de alimentos en supermercados, que los chicos lo coman libremente? Y también uno se pregunta por qué no les ponen un etiquetado que es carcinógeno, como lo hacen con los cigarrillos. Y lo que es más extraño, que la Sociedad Americana de Cáncer, que es la más influyente a nivel mundial, cuando vas a la sección de recomendaciones en cuanto a alimentos para gente con quimioterapia, tienes recetas que usan carnes procesadas. Luego, al indagar, uno descubre que las empresas que producen los procesados son las que les brindan fondos económicos a esta asociación. Hay una correlación directa entre el consumo de carne y diabetes. Las células musculares acumulan partículas de grasa y eso causa resistencia en la insulina. Esto significa que cuando entra el azúcar a la sangre de los alimentos, el azúcar no puede entrar en las células y se acumula en la sangre. Y esto es diabetes. Hay cientos de estudios que correlacionan la carne con la diabetes. Y es interesante, cuando uno va a la Federación Argentina de Diabetes, te hablan de eliminar el azúcar y te aconsejan reducir la grasa animal, pero no por un tema de que se correlacione con la diabetes, sino por un tema de colesterol. El consumo de carne es muy perjudicial también por la gran cantidad de antibióticos que tienen. ¿Cuál sería el problema de ingerir estos antibióticos en la carne? Principalmente cuando a un organismo le estás brindando antibióticos constantemente, llega un momento que las bacterias infecciosas se adaptan a este antibiótico y se transforman en superbacterias. Estas superbacterias entran a nuestro organismo y cuando hay un foco infeccioso y queremos tratarlo con antibiótico, el antibiótico no sirve, no funciona. Ya hubo un caso que salió en las noticias de salmón proveniente de criaderos de Chile que se reportaron superbacterias. Mike Ewald es el fundador y director de Energy Justice Network. Es una comunidad en los Estados Unidos conformado por grupos que se encargan de luchar contra las energías sucias y el desperdicio industrial. Y lo que determina es que las dioxinas es un tipo de químico extremadamente tóxico que se producen, por ejemplo, en incineradores de basura, en plantas de etanol, en plantas energéticas. Y dicen que estos químicos son extremadamente tóxicos, que causan cáncer, problemas a nivel endocrinos, y que la mayor parte de nuestra exposición frente a estas dioxinas, el 93%, proviene por el consumo de carnes y lácteos. Porque estas dioxinas van subiendo la cadena alimenticia. Él lo que dice es que si nosotros vivimos cerca de una planta incineradora de basura, respirando ese aire sucio, tardaríamos 14 años en ingerir la misma cantidad de dioxinas que ingiere una vaca en un solo día al comer hierbas. En la vaca las dioxinas se depositan en la grasa y cuando consumimos su carne y su leche, esto va directamente a nuestro organismo. Los hombres no podemos deshacernos de la dioxina y las mujeres tienen dos formas de desintoxicarse de las dioxinas. Lo horrible de esto es que las dos formas tienen que ver con el embarazo. Es pasándoselo a su hijo a través de la placenta en el momento que el feto se está desarrollando, y otra forma es con la leche materna. Por ahí se le vieran dioxinas, que entraría directamente al bebé. Es terrible. Otro aspecto importante para la salud y para la sanación es tomar conciencia de la alcalinidad y la acidez de los alimentos.
El pH va de 0 a 14. De 0 a 7 se considera ácido, de 7 a 14 es alcalino, 7 sería neutro. El pH de nuestro organismo en promedio es de 7.35 o 7.45. Es neutro, con una tendencia a ser un poco más alcalino que ácido.
Nosotros tenemos una funcionalidad química a nivel biológico que lo que hace es equilibrar, balancear nuestro pH para que sea óptimo. Pero cuando estamos constantemente consumiendo carnes, lácteos, procesados, respirando las toxinas en el medio ambiente, el cuerpo puede llegar a perder la posibilidad de poder regular el pH. El cuerpo se sobresatura de acidez y es acá donde se generan las enfermedades. Y esta acidificación impide la oxigenación del organismo y esto también es proinflamatorio, genera inflamación y la inflamación se la asocia con enfermedades crónicas. Por ejemplo, en el caso de mi cáncer, cuando el entorno está acidificado, la acidez en el organismo implica que haya menos oxigenación. La célula que quiere vivir y necesita oxígeno puede hacer dos cosas. Una es generar la apoptosis, que es la muerte celular. Se dicen, bueno, no puedo vivir en este entorno, me mato. O la otra es mutar y en esa mutación generar un cáncer. Cuando se genera el cáncer, la célula, para poder seguir viviendo, no puede consumir más oxígeno y muta para reemplazar el consumo de oxígeno por el consumo de glucosa. Es por esto que al cáncer le encanta el azúcar. Nuestro sistema inmunitario tiene herramientas para poder mantener el cáncer a raya y suprimirlo, que son las células T. Pero cuando nuestra alimentación es deficiente, más otros factores multidimensionales como la psiquis y bueno, cuestiones emocionales, el sistema inmunitario no puede trabajar correctamente y el cáncer crece. Para que tengan una idea, la quimioterapia lo que hace es destruir el sistema inmunitario, te acidifica el organismo y además te intoxica. Y esto genera un entorno perfecto en donde en el caso de que quede alguna célula cancerígena viva en la quimioterapia, este vuelve a crecer y crecer, que fue lo que pasó a mí constantemente después de que me hacía una quimioterapia. El cáncer volvía y volvía. Yo a través de estos cambios radicales que hice, me focalicé en todo lo contrario. Es, en este caso, a través de la alimentación, alcalinizar mi organismo, estimular mi sistema inmunitario y desintoxicarme. En la base de nuestra pirámide de alcalinidad tienen que estar los vegetales de color verde. Todo lo que sea hoja verde, crucíferas, son altamente alcalinos. A eso le siguen lo que son las frutas. Después tenemos los cereales que tienden a ser un poquito más ácidos. Y después pasamos a los que son los procesados, las carnes y los lácteos. Eso tiene que estar en la punta de nuestra pirámide. Es lo que menos hay que consumir porque es lo que más acidifica. Otra supresión de mi dieta fue la leche. La única leche que es sana para nosotros es la leche humana. Somos la única especie de animal que consume leche de otras especies. Los monos consumen leche de mono, las vacas de las vacas, los ratones de los ratones. La leche de vaca está diseñada de cierta manera a nivel hormonal para que un becerro aumente muchísimos kilogramos en muy poco tiempo, mucho más de lo que le haría un humano. Por más contradictorio que suene, hay estudios que demuestran que cuanto mayor es el consumo de lácteos, mayor es el índice de osteoporosis y de riesgos de fractura. ¿Por qué? Porque la leche, a pesar de tener una gran cantidad de calcio, primero que ese calcio no se puede absorber correctamente porque está pegado a la proteína. Y además tiene un pH muy ácido. Y nuestro cuerpo, para poder neutralizar esa acidez, lo que hace es quitar minerales de los huesos. Por ende, descalcifica. Hay otros estudios que demuestran que cuando la gente consume lácteos y se hace una muestra de orina, lo que se ve es calcio en la orina. O sea que descalcifica. Una buena forma de poder ingerir calcio a nivel vegano es a través del fruto seco, de las semillas de amapola, del sésamo, incluso del berro. Ya hablamos de que el procesado es droga y que es adictivo. Explicamos sus causas y por qué. ¿Saben lo que también es muy adictivo? El queso. El queso tiene su proteína, que es la caseína, y al hacer la digestión, transformamos esa caseína en otro componente químico llamado casomorfina, que es el derivado de la caseína y es similar a la morfina y esto va directamente al cerebro y se une con los mismos receptores que la heroína. Obviamente no es tan fuerte en cuanto a adicción como la heroína, pero no deja de generar adicción y no deja de ser una droga. Hay que tener en cuenta que las casomorfinas en los nenes chiquitos que consumen leche de vaca se lo asocia con el autismo. Para que tengan en cuenta cuán adictiva es la leche de vaca, la leche humana tiene 2,7 gramos de caseína. Mientras que la leche de vaca tiene 26 gramos. Por eso es que es tan adictiva. El doctor Campbell hizo un estudio en el cual lo que se daban eran aflatoxinas a ratas de laboratorio. La aflatoxina es una toxina que es altamente cancerígena. Lo que quería analizar es si había una asociación entre el consumo de proteína y la producción de cáncer. A los ratones les daban una dieta con más de 20% de proteína y a su vez les daba aflatoxinas. Cuando los ratones le daban una dieta inferior al 20% en proteínas, no pasaba nada. Cuando la dieta era de 20% o superior, se generaban tumores. Hay que tener en cuenta de que nuestra dieta, a nivel promedio, a nivel mundial hoy en día, en los países que más que nada consumen carne, es superior siempre al 20%. La proteína que estaba usando era la proteína de caseína que está en la leche de vaca. Vuelve a hacer el estudio y en vez de darle a las ratitas proteína de la leche, lo reemplaza por proteína vegetal. 20%, 30%, 40%, 50% de proteína vegetal con las aflatoxinas y la mayoría de los ratones no generaban cáncer. En su conclusión termina de que la leche en sí, que induce de que si hayas agentes carcinógenos, se generen tumores. Y la típica pregunta es que si incursionas en el veganismo, vas a tener un déficit en las proteínas. Y eso no es real. Si vos te fijás, la mayoría de mamíferos extremadamente grandes con mucho músculo, ya sea el gorila, el rinoceronte o el elefante, ninguno consume proteína de animal, consume proteína de las plantas. Entonces las proteínas las vamos a traer de las plantas, que son proteínas de primera calidad. La carne tiene los 8 aminoácidos que nuestro cuerpo necesita, mientras que la mayoría de las plantas no las tienen. A excepción de la soja, que no la recomiendo comer en grandes cantidades porque se asocia con problemas digestivos y si no llega a ser orgánica, tiene mucho agroquímico que no está bueno y por lo general vienen modificadas genéticamente. Y el caso de la quinoa y las arvejas. Tienen todos los aminoácidos esenciales. El resto de las plantas no los tienen. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, los cereales tienen 4 aminoácidos esenciales que las legumbres no las tienen. Y las legumbres tienen los otros 4 que el cereal no tiene. Entonces, comiendo, por ejemplo, arroz integral, que es un cereal mezclado con garbanzos, que es una legumbre, ya en ese plato tenemos proteína de alta calidad y con todos los aminoácidos que necesitamos. Para los que quieren aumentar el consumo de alimentos veganos y disminuir los procesados, es muy probable que al principio la comida nos parezca quizá aburrida o sin gusto. Esto es normal. El procesado, al ser una droga, como dijimos anteriormente, nuestro cuerpo va a liberar un montón de dopamina que nos hace sentir bien. Y al no ser procesado y ya no funcionar como una droga el alimento vegano, ese aluvión de dopamina no lo vamos a tener. Con el tiempo, nuestros receptores de dopamina se van a apaciguar, más susceptible a esta alimentación y nos va a gustar. Hasta que va a llegar un punto en el cual ves una pizza o un pedazo de procesado y no lo consideras como alimento. El doctor Campbell, en su libro El Estudio de China, él toma como análisis este estudio de China, que había sido desarrollado por un alto funcionario del gobierno en China que estaba atravesando por un cáncer. Él quería analizar y quería información de las diferentes regiones de China, qué enfermedades había en esa zona y cómo se alimentaba la gente, para ver si había una correlación entre alimentación y la enfermedad. Campbell agarra este estudio y hace muchas comparaciones con áreas occidentales en cuanto a enfermedad y alimentación. Se determina, por ejemplo, de que la incidencia en cuanto al cáncer de mama en Asia es muy inferior a los Estados Unidos, pero si el asiático se muda a Estados Unidos y adopta la alimentación del área, pasa a tener la misma probabilidad de tener cáncer que un norteamericano. Y una de las cosas que él notó que le llamó la atención, que había zonas de China en donde el consumo calórico era muy alto con respecto a los Estados Unidos, en cuanto a la actividad física era similar, pero los índices de obesidad eran mayores en Estados Unidos que en China. Y esto lo llamó la atención. Y lo que él notó es que en esa área de China su alimentación era prácticamente vegana, mientras que en Estados Unidos consumían carnes y lácteos. Con otros estudios y análisis concluye de que cuando nosotros tenemos un exceso calórico y nos alimentamos a base de proteína animal, nuestro cuerpo la metaboliza y se produce grasa, tejido adiposo. Pero cuando tenemos un exceso calórico al consumir alimentos veganos sin procesar, nuestro cuerpo genera un proceso que se llama termogénesis. Consiste en un incremento del calor corporal para esta manera poder eliminar ese exceso calórico que tenemos en vez de producir grasa. Hoy en día hay un montón de diferentes tipos de dietas donde la gente tiene que estar muriéndose de hambre o contando calorías o restringiendo alimentos y Y es algo que a lo largo del tiempo es muy difícil de poder mantenerlo y no decaer en cierta manera. Yo lo que les propongo a los que quieran, en este caso, disminuir su peso corporal o el porcentaje de grasa, opten por una alimentación vegana sin procesados. Entonces, de esta gama de alimentos, que son frutas, verduras, cereales, legumbres, van a poder comer todo lo que quieran hasta el hartazgo. Nunca van a pasar hambre y les aseguro que van a bajar de peso. Cuando consumimos carbohidratos de origen vegetal, o los quemamos, ¿sí?, en energía, o los reservamos en los músculos, en el hígado, en forma de glucógeno. Pero cuando comemos grasa animal, esto va directamente a nuestra grasa y al cuerpo se le dificulta transformar esa grasa en energía. Si deciden incursionar en el veganismo, es muy importante que tomen vitamina B12 en formato de pastilla. Esta vitamina, la gente piensa que está en la carne, pero en realidad no es así. Es una vitamina que la produce una bacteria que está en la tierra, y cuando la vaca come ese pasto con tierra, se deposita en su carne y luego la consumimos nosotros. Hoy en día lavamos tanto las frutas, las vegetales, que no consumimos tierra, por ende no consumimos la B12. La industria de la carne es el mayor generador de efecto invernadero por los gases que se tiran los animales y también por la descomposición de la materia fecal. El consumo de agua para los animales es excesivo. Hay una huella hídrica muy importante. Es un generador de pandemias, de virus. Y la mayoría de los alimentos veganos que se producen en el mundo es para el consumo de esos animales. Si la gente dejara de consumir carne, toda esa producción vegana se podría usar para alimentar al mundo, a la sociedad, y tendríamos alimento para todos. Yo creo que todo es energía. Esto lo vamos a ver un poco más en el capítulo de física cuántica. Y que todo es pensamiento y todo es emoción. Y que ese pensamiento, esa emoción, esa conciencia influye en nuestro cuerpo energético. Si nos estamos alimentando de un animal que toda su vida pasó por sufrimiento, yo creo que nos estamos comiendo el sufrimiento de ese animal. La industria láctea, por ejemplo, las vacas, las tienen constantemente violándolas, literalmente. Le meten el puño entero con semen de toro en la vagina, para que constantemente estén generando nuevas vaquitas y a su vez estén con leche para poder producir la leche que necesitan a nivel industrial. Además les brindan químicos para que estimulen y produzcan cada vez más, más y más leche. Como las sobreexplotan constantemente, las ubres se irritan, se inflaman, sangran, se infectan, se genera pus. Y es por eso que están constantemente metiéndole antibiótico, que después ese antibiótico entra en nuestro organismo. Y ya hablamos del problema que son las superbacterias y la resistencia a los antibióticos. Para que tengan una idea, el 80% de la producción de antibióticos en los Estados Unidos es para la industria animal. Eso que están escuchando ahí es una vaca llorando por su cría. El momento que nace, se la sacan. Y la vaca llora todo el tiempo, durante días y días, sufriendo por la pérdida de su bebé. Cuando ya cumple su ciclo biológico para dar leche, a la vaca se la manda directamente al matadero. Y las gallinas, pobrecitas, lo que es la producción industrial de pollo, las tienen en hangares, en depósitos gigantes, donde no ven la luz del sol, están constantemente con luz artificial prendida, están sobrepobladas una arriba de las otras, le cortan los picos porque se vuelven locas por el estrés para que no se picoteen entre ellas, les inyectan hormonas de crecimiento para que la carne rinda más, a tal punto de que quedan discapacitadas, no pueden pararse. Y en la gallina industrial, la cantidad de sodio que tiene es terrible. Le inyectan agua con sodio en grandes cantidades para que pese más. Y estas gallinas, como están superpobladas una arriba de las otras, también les inyectan muchísimos antibióticos para evitar infecciones, para evitar contagio de enfermedades. Es una vida agonizante. Más allá de que el animal no tenga nuestro intelecto, sufren. Entonces, si vas a comer carne, trata de que sea carne que el animal haya tenido un buen trato, para que vos tampoco te comas todo ese sufrimiento. Si vas a consumir huevo, que sea huevos de campo. Y la carne supermercado, que se ve tan fresca, tan roja, es completamente artificial. Por el paso del tiempo y por la cocción, por el frío, de la cadena de frío, la carne con el tiempo se vuelve gris. La carne que consumimos originalmente es de color grisáceo. Les meten conservantes y les meten colorantes rojos para que sea más fresca. Hasta hace muy poco se usaba un conservante que se llama benzoato de sodio. Que el benzoato de sodio, cuando uno lo consume junto con vitamina C, se produce benceno, que es extremadamente cancerígeno. Luego de estudios y análisis, se determinó de que este conservante era cancerígeno y se lo saca del mercado. Lo interesante es que en este sistema, primero se lanza al mercado el químico sin hacer el estudio previo correspondiente, y después con el paso del tiempo se determina, ah, si esto genera enfermedad, ah, si esto es cancerígeno. ¿Cuánta gente murió por esto? Uno se pregunta. ¿Cuánta gente han matado? Hoy en día mi alimentación no es tan rigurosa y estricta. En ese momento estaba atravesando un cáncer. Hay veces que por una cuestión de practicidad o me junto a comer con amigos en un lugar donde no está la comida que me gustaría consumir. Y uno come cosas que, bueno, no son buenas, que no son sanas. Lo importante es que yo en ese caso tomo conciencia de que me alimenté mal. Y después lo voy a balancear con una alimentación rica en micronutrientes. En el próximo episodio vamos a hablar sobre las toxinas en el medio ambiente e incluso en los alimentos y de diferentes formas para poder desintoxicarnos. Si tienen alguna pregunta o sugerencia, les voy a dejar mi email personal para que podamos hablar. Es ndeviase@gmail.com. Gracias por estar ahí y escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio.